noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 4 de julio de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
El proyecto está viciado. Aunque respalda a Jaime el Jimmy Lozano, Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, reconoció el mal momento que se vive en el fútbol mexicano.
FoxSportsLA.com.
En Argentina no sucedería. Juan Sebastián La Brujita Verón critica el no ascenso y descenso en la Liga MX.
MedioTiempo.com.
Bombazo celeste. Jorge Sánchez ya es jugador de Cruz Azul. También buscan a Luis Romo.
Esto.com.mx.
Sin mexicanos en París. La Federación Internacional de Tenistas dio a conocer el ranking y ningún tenista mexicano disputará París 2024.
Radioformula.com.mx.
Histórico segundo lugar. El equipo mexicano de salto ecuestre logró el segundo lugar en Aachen, Alemania, dentro de la Copa de las Naciones, a tan solo 22 días de París. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Jueves 4 de julio, están de fiesta en la Unión Americana. Y bueno, tenemos mucho para platicar. Hoy juega, por cierto, Argentina contra Ecuador. Estaremos haciendo un enlace un poco más adelante con Francisco Villalobos allá a Houston, donde se juega este partido. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Rauledor, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar también acerca de una actuación histórica del equipo mexicano ecuestre en la Copa de Naciones en Aachen, en Alemania. 22 días del arranque de los Juegos Olímpicos. También comentaremos de lo que sucederá hoy México contra Costa de Marfil en el básquetbol. México le tiene que ganar a Costa de Marfil para mantenerse con vida en este preolímpico que se lleva a cabo en Puerto Rico. Y comentaremos también acerca de la jornada de Wimbledon del día de hoy.
Oye, yo creo que el básquetbol es uno de los deportes donde más se ha nivelado, ¿no? Porque durante mucho tiempo eran Estados Unidos y la Unión Soviética, y luego apareció Alemania, apareció Argentina, los españoles, bueno, los brasileños siempre han tenido buenos equipos.
Sí, Oscar Schmidt, que era un jugador sensacional, ¿verdad?, de los brasileños. Y ¿sabes qué tiene mucho que ver? El equipo de ensueño de Barcelona 92. Eso también, digo, desde luego el básquetbol se jugaba y era popular, en fin, pero a raíz de ese equipo hubo muchos jóvenes europeos que se decidieron por el básquetbol, y por ello es que ahora tenemos a tantos que están jugando en Estados Unidos.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Se confirmó ya el fichaje de Jorge Sánchez y parece que Luis Romo está muy cerca de Cruz Azul, así que Cruz Azul se está reforzando muy bien. Los aficionados me parece que tienen con qué ilusionarse, ¿no? Y justo en el tema, hemos hablado mucho del ascenso y descenso y demás, pues esta semana vienen a México al Sports Summit, que es un gran evento, por cierto, muchas personalidades, ¿no? Y entre ellas Darío Verón, que mira que hay que escuchar a La Brujita Verón, y Javier Tebas, los dos dicen que, pues, que lo correcto, y que ellos piensan que el ascenso y descenso debería de existir, pero aquí me parece que es un hecho ya enterrado, ¿no?
Y también ayer el señor Gil, dueño del Atlético de Madrid, se manifestó a favor del ascenso y descenso. Ellos tienen un equipo en la Liga MX, que es el Atlético de San Luis. En fin, vámonos con por cierto, mañana empieza la Liga.
pero nada más por 4 semanas, porque luego nos vamos a la League's Cup.
Vámonos con Francisco Villalobos hasta Houston, Texas, en donde pues hay fiesta en la Unión Americana. Francisco, 4 de julio, gusto saludarte.
Hola Raúl, ¿cómo estás? Raúl Eduardo, Enrique, saludos. En efecto, es el 4 de julio aquí en la Unión Americana, día festivo, día de ir a la playa, y aquí en la ciudad de Houston, Texas, no solamente la llegada del equipo de Argentina y Ecuador en esos cuartos finales de la Copa América, pero también la oportunidad, quizás la última oportunidad de muchos, de ver a Lionel Messi portando la playera de Argentina en esta ciudad, por todo lo que apunta de que esa es su última Copa América. Estas son las palabras de Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, precisamente hablando del tema de este cotejo de cuartos de final entre la selección argentina contra Ecuador.
No, nunca ha sido así. Cuando ha jugado Leo, ha jugado Julián, ha jugado Lautaro. Miramos las estadísticas, ha sido así, no altera que no juegue Leo. Esa es la realidad. Para todo el mundo, no solo a mí. Y intentaremos que esté, y después, si no está, buscar lo mejor para el equipo. Pero como siempre decimos, es partido a partido y el equipo se conforma el rival y sobre todo el momento que está el rival y donde se le puede hacer daño, y esa siempre fue nuestra idea. Es un equipo muy bien trabajado, tiene muy buenos jugadores, un buen entrenador y es un equipo de los buenos de la Copa América, y que antes de empezar la Copa dije que tenía posibilidades reales de poder lucharla, y sigo manteniendo que es un gran equipo, así que las estadísticas están ahí, son solo estadísticas.
Ellos entrenaron en la cancha del Dynamo allá al filo de las 18:30 tiempo local, compañeros, 19:30 tiempo de México, pero me llama la atención en un horario bastante caluroso, que es el horario más caluroso del día, para jugar un partido de fútbol en un estadio que esté echado y que estamos en muy cómodos 23, 20 grados centígrados, a comparación de los casi 40 que son allá afuera.
Oye, Francisco, por lo que escuchamos de Scaloni, pues está en duda la participación de Messi, ¿no?
Así es, o sea, le he preguntado a varios compañeros argentinos si han escuchado, y el consenso es, 9 dice que sí va a iniciar el astro argentino, y uno que dijo que no inicia, pero entra de cambio, pero que va a jugar, va a jugar.
Perfecto, Francisco, muchísimas gracias, un abrazo.
Fuerte abrazo, compañeros.
Gracias, bueno, pues ahí está, Argentina contra Ecuador. No va a ser fácil para Argentina, ¿eh? Ecuador tiene un equipo bueno, competitivo, sí es favorito Argentina, desde luego, pero Ecuador puede pelear, ¿eh? Puede pelear, tiene una mezcla muy interesante de jugadores veteranos con jugadores jóvenes, y vamos a ver qué tanto pueden pelearle a este equipo de Argentina, ¿no?
Pues sí, los vimos contra México el pasado fin de semana. Sí es cierto que al final, sobre todo, me dio la impresión de que había varios jugadores que estaban agotados.
Muy cansados, tienes razón.
Y pues terminaron, pidieron la hora. Pero es un equipo que le ha estado yendo bien recientemente, que en la eliminatoria sudamericana lo ha hecho bastante bien. Y también habrá que ver el factor Messi, ¿no? Si juega Messi, será una cosa completamente distinta.
A mí me parece que Messi va a jugar, ¿no? Si tiene un poquito de posibilidades, le gusta estar ahí y lo va a hacer, a menos de que no tenga opción, ¿no? Pero qué maravilla que tu duda sea Lautaro o Julián Álvarez, ¿no?
Hombre.
Allá arriba, bueno. Qué maravilla, por cierto, Julián Álvarez, refuerzo de Argentina en los Juegos Olímpicos de Javier Mascherano. Para mí sí es muy favorito Argentina, veo bien complicado que pueda ganar Ecuador. Argentina en este tipo de instancias es un equipo que para ganarle hay que sufrir. Lleva muchos partidos en un muy buen nivel Argentina. De los últimos 25, 26 partidos ha perdido uno, justamente con Uruguay en eliminatoria. Así que Ecuador, si quiere avanzar, tiene que hacer
Yo dudo mucho que pueda ganar Ecuador. Creo que puede pelearle y hacerle competencia a Argentina. Y yo me atrevo a decir que va a ser un partido de pocos goles. Pero Argentina, con Messi y sin Messi, es favorito.
Sí, y también es un equipo distinto a Argentina cuando vienen las eliminatorias directas. Y en este caso yo creo que pues también deben ser favoritos para avanzar la siguiente ronda.
Ahora decías, Lautaro o Julián Álvarez tienen que jugar. Qué lujo, ¿no?
Es su duda.
Qué lujo, sí, qué bárbaro. Pero todo esto es la muestra de hacer jugadores, de hacer futbolistas, de formar buenos futbolistas. Hace rato venía escuchando una entrevista de Pavel Pardo en el programa de sus compañeros de ESPN, Radio Fórmula. Pablo habló muy bien y llegó a una conclusión, ¿no? hablaba de que los jugadores mexicanos no se deben de quejar que vienen extranjeros, que deben de tratar de superarlos. Estoy de acuerdo con él, pero llegó a lo mismo que hemos venido aquí diciendo: hay que formar futbolistas. O sea, es un secreto a voces, los argentinos forman futbolistas, los brasileños forman futbolistas, nosotros nacionalizamos futbolistas.
Que ahora que nos falta que nos digan en este nuevo modelo de fútbol que van a crear, que es la MLS tal cual, que nos digan cómo le van a hacer para formar futbolistas. Falta ese detallito, porque ya es un hecho que con la entrada del fondo de inversión se van a acabar los ascensos y los descensos. Bueno, va a haber ascensos hasta, me parece que 22 equipos, luego no va a haber descensos. ¿Cómo le van a hacer para formar futbolistas, no?
Pues mira, yo ayer en el summit que estuve en un panel con el director deportivo, presidente deportivo del equipo de Dallas. Dallas es el equipo que más futbolistas ha exportado a Europa y tienen un método de trabajo muy interesante. Me lo estuvo explicando. Yo solamente lo comparo aquí en México con lo que tiene Pachuca. Entonces, también en la Unión Americana trabajan con los jóvenes, forman futbolistas, no tienen ascenso y no tienen descenso, pero están formando futbolistas. Nosotros no tenemos ascenso, no tenemos descenso y no formamos futbolistas. Esa es una pequeña gran diferencia, ¿no?
Sí, ahora decían 22 equipos, se me hacía una exageración. Creo que un límite debía ser 16. Y por otro lado, pues Estados Unidos sí genera futbolistas. Del equipo que jugó la Copa América, creo que eran 23 los que estaban en Europa.
Sí. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque medios locales informan que clubes de Arabia Saudita están muy cerca de cerrar los fichajes de Ederson y Kevin De Bruyne, ambos actuales jugadores del Manchester City, donde la salida del mediocampista belga luce más probable que la del arquero brasileño. Volamos a España porque Javier Aguirre habría recibido una oferta por parte del Real Oviedo, esto para ser el técnico del cuadro español para la siguiente temporada en búsqueda del ascenso a la Liga Española, donde el técnico mexicano recibiría con buenos ojos dicha oferta debido a su deseo de seguir viviendo en España, además de la buena relación que tiene con Grupo Pachuca. Seguimos en Inglaterra porque el Manchester United hizo oficial que Erik ten Hag seguirá como técnico del club hasta 2026, donde a pesar de las malas temporadas que el neerlandés ha tenido al frente de los Red Devils, el club de Old Trafford decidió seguir su relación con ten Hag, que ha levantado dos títulos desde su llegada al cuadro inglés en 2022. Cerramos en Alemania donde Kylian Mbappé habló sobre lo que significa para él enfrentarse a Cristiano Ronaldo el día de mañana en los cuartos de final de la Eurocopa, cuando Francia y Portugal se midan por un lugar en las semifinales.
No, c'est un honneur. Tout le monde sait l'admiration que j'ai toujours eu pour Cristiano, pour le joueur.
Será un honor, todos saben de la admiración que tengo por Cristiano, por todo lo que ha hecho en el fútbol, no importa lo que vaya a pasar o haya pasado, él siempre será una leyenda de este deporte. Lo que él hizo en el Real Madrid fue único y yo espero hacer algo único también con ellos. Él ha marcado una generación completa, tengo todo el respeto para él, pero espero que mañana no esté contento porque quiero clasificar a semifinales. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, Beto Campos nos tiene una pieza, reportaje. Jesús Martínez habló el día de hoy en el Summit Sport que se está celebrando en México, como decía Enrique, un gran evento. Y bueno, pues ahí estuvo Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, y esto fue lo que dijo. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. El día de hoy se está llevando a cabo el segundo día de actividades dentro del Summit Sports aquí en la Ciudad de México. Ya se dieron cita un par de dueños de la Liga MX. El día de hoy, Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, se presentó para entregar un reconocimiento y así también habló con la prensa de diversos temas, entre ellos el ascenso y descenso en el Balompié Azteca.
No, yo creo que quedó muy claro que el ascenso sí puede haber, va a haber, pero va a ser con otro sistema, no hay que darle vueltas, el fondo lo está exigiendo, ¿verdad?, para proteger la inversión que va a tener en los equipos, y afortunadamente equipos como Atlante, como UDG, como Morelia, equipos de la plaza que no tiene fútbol, pero que soy de allá y que me gustaría que tuviera algún día Veracruz, a todas esas plazas históricas, ¿va? Yo creo que pueden entrar, como ya se les dijo, ¿va? Va a ser con el sistema de que tengan que pagar esa franquicia, ¿va? Para estar en primera división, ¿eh? Y eso está muy claro, ¿no?
Así también Martínez habló sobre el tema de la multipropiedad, y habrá que recordar que a Grupo Pachuca le pertenecen los Tuzos y León.
Nosotros tenemos que adecuarnos a las políticas, ¿eh? que beneficien para la industria del fútbol, ¿va? En un momento dado se habló de que se tiene que vender uno de los equipos, ¿verdad?, y se tiene que vender la mayoría, ¿eh? Tenemos 3 años para hacerlo, ese es el objetivo que puso la federación y el comisionado y los fondos, y lo vamos a cumplir, se tiene que cumplir, no con eso quiere decir que no nos quedemos con un porcentaje bastante alto, pero no teniendo ya el control, ¿verdad? Y así va a ser.
Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí están las palabras de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca. 3 años para desprenderse de uno de los equipos. Lo mismo tendría que suceder con Orlegui y con la Televisión Azteca, ¿no? Que son los que tienen.
Y Grupo Caliente.
Y Grupo Caliente también tienes toda la razón. Entonces, esto el fondo de inversión se lo está pidiendo, y bueno, la liga nuestra está apostando al fondo de inversión. Me queda muy claro, ¿no?
Sí, y algo que decía Jesús al final, pues ahí me quedó claro, como que a lo mejor se tienen que desprender de un paquete accionario, pero no vender el 100%. Y por otro lado, yo tengo dudas. Ok, llega este fondo de inversión, le mete $1,000 millones a la al fútbol mexicano. Pero, ¿cómo se van a manejar esos dineros? ¿En dónde los van a inyectar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Va a ser para infraestructura? ¿Va a ser para tener mejores estadios, para mejores campos de entrenamientos, para salarios para los jugadores? No sé.
Se reparten, en teoría, equitativamente a todos los equipos, y pero los equipos, supongo, es, está que decidirán muy interesante qué hacer con ellos, ¿no?
¿No va a ser individual por equipo?
No, según yo, equitativamente. Según yo, equitativamente.
Ah, sí. Pues mira.
Sí, y aquí el tema es que los dueños de los equipos, yo no sé si fue todos, ahí sí, unánime, aprobaron y dijeron lo que el fondo de inversión exigió, porque el fondo de inversión exige que no haya descenso. Y los dueños dijeron, pues ok, no va a haber descenso y vamos a llegar a X número de equipos, pero pues ahora que nos expliquen qué va a pasar con el fútbol y cómo se va a formar.
El asunto es que se habla de no sé, son 18 equipos, ¿no? Uh-huh. 22 alguien mencionó. Para mí 22 son muchos, ¿eh? Sí. Son muchos. O sea, si sí los puedes tener, y si sí hay plazas importantes, como decía Jesús Martínez, por ejemplo, Guadalajara con UDG, Veracruz, Morelia, etcétera. El mismo Atlante, perdón, pero ese no es el asunto, el nivel. A mí me encantaría tener 22 equipos en primera división y que hubiera un buen nivel competitivo. Ahora, por eso digo, la apuesta de la liga es al fondo de inversión. O sea, ¿quién está mandando ahorita?
El fondo de inversión. Aquí hay un asunto importante, ¿eh? Les dan 3 años para vender. En 3 años el fondo de inversión ya inyectó. Sí. La franquicia ya vale mucho más. O sea, ya no es una franquicia que cueste lo que cueste ahora. Lo que cueste ahora va a costar.
Esa es parte de la clave, ¿eh?
Va a costar 200 millones de pesos o 250 de dólares, perdón. ¿Dónde la van a comprar? ¿Quién va a comprar una franquicia de 250 millones de dólares? Pues yo me imagino los dueños estos de Estados Unidos o en afuera, porque aquí en México, ¿quién va a comprar 250 millones
de dólares? Aquí en México es muy difícil que los empresarios apuesten al fútbol, ¿no? Aunque hay equipos que yo muchos años escuché a Enrique, es que no se gana en el fútbol. Entonces yo les preguntaba, ¿y qué hacen ahí? Y claro que se gana en el fútbol, pero por supuesto que se gana.
Pues sí, pero también hay muchos que es su juguetito y es su reflector.
Pues eso sí, también, desafortunadamente tienes razón. En fin, así las cosas, veremos primero si se realiza el fondo de inversión. Porque ojalá se haga, ojalá. Porque el fútbol mexicano está lleno de promesas, pero la gran mayoría no se cumplen. Regresamos.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Cruz Azul porque Luis Romo volverá para el Apertura 2024. La máquina habría pagado a Monterrey alrededor de 7 millones de dólares por el mediocampista y firmarían un contrato por los próximos 3 años. De esta manera, Romo vuelve al equipo con el que fue campeón en el Guardianes 2021. Por otra parte, Jorge Sánchez fue anunciado el día de hoy como nuevo jugador de los celestes, después de su paso por Europa en donde jugó en el Ajax de la Eredivisie, además del Porto de Portugal. El conjunto de las Águilas del América se despidió de Luis Fuentes, luego de no extender su contrato. El defensa lateral estuvo 4 años y logró 3 títulos. Necaxa presentó ante los medios de comunicación a sus nuevos refuerzos, que son Agustín Palavecino, Kevin Rosero y Raúl Sandoval. Los Bravos de Juárez estarían interesados por el mexicoamericano Richard Ledesma. La escuadra fronteriza ya habría presentado una oferta formal para adquirir al jugador, que actualmente milita en el PSV de los Países Bajos. En Tigres, el guardameta Fernando Tapia presentó las pruebas físicas y médicas para posteriormente ser anunciado como nuevo jugador del conjunto felino. Esto después de militar en los Gallos Blancos del Querétaro. Terminamos con Toluca porque habría amarrado a Bruno Méndez, defensa uruguayo, que militó en la última temporada en el Granada de España. El charrúa llegaría en próximos días a suelo mexicano y firmaría un contrato por 3 años con opción a 1 más.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
Rumbo a los Juegos Olímpicos, se confirmó que México no tendrá representación en el tenis luego de que la Federación Internacional compartió las listas de tenistas clasificados a la justa. Renata Sarasúa y Juliana Olmos no alcanzaron los puntos, así como Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela no consiguieron la clasificación. En el automovilismo de la Fórmula Tapatío, Sergio Checo Pérez no formará parte de la primera sesión de práctica del Gran Premio de Gran Bretaña. Así lo dio a conocer la escudería tras anunciar que el piloto francés Isaac Hadjar tomará su lugar al volante como parte de la reglamentación que exige ceder el asiento a jóvenes pilotos. En el tenis del torneo de Wimbledon, el serbio Novak Djokovic derrotó al británico Jacob Fernley en 4 sets por parciales de 6-3, 6-4, 5-7 y 7-5 y enfrentará en la siguiente ronda al australiano Alexei Popirín, quien eliminó al argentino Tomás Martín Echeverry en 5 sets por parciales de 3-6, 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3, mientras el polaco Hubert Hurkacz abandonó por una lesión en la rodilla. Y en el boxeo, el presidente del Consejo Mundial, Mauricio Sulaimán, participó en el Sports Summit México, donde se refirió a la exclusión del boxeo dentro del programa olímpico con los Juegos de París 2024 como la última edición con la disciplina.
Trágico lo que ha sucedido en el boxeo amateur en nuestro país y en el mundo. La federación encargada del boxeo a nivel Comité Olímpico Internacional cambió por completo hace 2 décadas y en vez de buscar la carta olímpica, el beneficio del boxeador, del atleta, de la masificación del deporte, se fueron al negocio, a buscar cómo llevar ellos el boxeo, firmando boxeadores, llevándolos a competir profesional contra amateur o profesional contra olímpico, y se hizo un problema a nivel mundial.
Señor Burak.
Raúl, esto del boxeo en los Juegos Olímpicos, lo que pasa es que efectivamente la Asociación Internacional es un desastre, acusada de infinidad de tranzas y de corruptelas. Entonces el Comité Olímpico Internacional ha organizado los torneos de box en los Olímpicos, tanto ahora para París como también para los de Tokio de hace 3 años. Y el Comité Olímpico pues ya dijo, si quieren que haya box en Los Ángeles, necesitamos que alguien lo organice aparte. Y entonces pues vamos a ver si es que esto se da. Y dicen que tendría que ser a principios del año próximo.
Sería una pena que desapareciera el box en los Juegos, ¿no?
Pues sí, digo, México hace un buen rato que no consigue gran cosa en el boxeo. Solamente 2 medallas en este milenio. Pero sí es un deporte que le ha dado a nuestro país 13 medallas olímpicas, por ejemplo, ¿no?
Sí, ya sale, digo, la cantidad de grandes boxeadores que pasaron por ahí, ¿no?
Así es.
Está Mohamed Ali, Sue Robinson, una cantidad de extraordinarios boxeadores, ¿no?
Sí, Holyfield, Foreman, sí. En fin, muchos, muchos boxeadores. Bueno, por cierto que, bueno, faltan 22 días para que inicien los Juegos Olímpicos en París, y hoy un resultado sensacional del equipo mexicano ecuestre. Lograron en Aachen, en Alemania, el segundo lugar en la Copa de Naciones, solamente detrás de Irlanda, que tuvo una presentación perfecta. El equipo mexicano fue formado por Nicolás Pizarro, Andrés Azcárraga, Eugenio Garza y Federico Fernández, que tuvieron 2 rondas espectaculares donde superaron a naciones potenciales, o potencias más bien a nivel mundial, y además que tienen posibilidades de conseguir medallas en los Olímpicos de París, como Gran Bretaña, como Bélgica, Suecia, también Alemania. En lo individual, Andrés Azcárraga y Eugenio Garza lograron ser los únicos con una actuación limpia. Andrés Azcárraga logró el segundo mejor tiempo con 152.8, solamente superado por el belga Nicolás Philippers con 152.22. Hace unas semanas ganaron la Copa de Naciones en Eslovaquia. Ahora son segundos en Alemania ante los mejores rivales a unas semanas de los Juegos Olímpicos de París. Y algo muy importante es que México tiene ya su plaza en ecuestres. Pero así como sucede en los clavados, por ejemplo, sí, pues hay que ponerles nombres. Entonces va a ser muy, muy interesante todo esto. Seguramente ante esta gran actuación habrá que considerar a este conjunto. Mañana o pasado mañana darán a conocer al equipo olímpico de salto ecuestre, que serían 4 binomios y 1 reserva.
Oye, este evento es un evento muy importante, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto. Y estamos hablando de que las máximas potencias ahí están. Entonces es un resultado que vale mucho, mucho la pena señalar. Por otro lado, y también camino a los Juegos Olímpicos, Novak Djokovic, Rafael Nadal y también Murray anunciaron que van a participar en el torneo olímpico. Djokovic con sus 37 años, Murray con 37 años, Nadal con 38 años, pero bueno, Djokovic nunca ha ganado medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Nadal tiene una medalla de oro en singles en 2008, un dobles en 2016, también oro, y en el caso de Andy Murray, él ganó 2 medallas de oro en Londres y también posiblemente en Río de Janeiro. Daniil Medvedev, él recibió una invitación como deportista proveniente de Rusia. Y bueno, la aceptó, aunque evidentemente tendrá que ser un jugador neutral por la cuestión de la invasión de Rusia a Ucrania. También va Carlos Alcaraz, va Jannik Sinner, está Alexander Zverev, que fue el ganador en la pasada edición de los Juegos Olímpicos. Y en las mujeres va Iga Swiatek, que es la número 1 del mundo, Coco Gauff también en la Rybakina. Arina Sabalenka no va. Ella dice que pues sería un lío esto de estar cambiando de superficies. Naomi Osaka sí va también. Ella fue la portadora del fuego olímpico para encender justamente ese fuego que estuvo durante 17 días en los Olímpicos de Tokio. Así que es un grupo muy interesante de tenistas. Lástima que no hay mexicanos, ¿no?
Sí, va a ser un gran torneo en arcilla, en Roland Garros. Uh-huh. Oye, aquella, ahorita que decías de Murray que había ganado, aquella de Londres fue contra Federer en una final espectacular. Federer nunca pudo ganar,
¿sí?,
el oro olímpico.
Es cierto. Recordamos que en la transmisión que estamos haciendo en Televisa, veníamos después de una competencia de clavados, donde México había ganado medalla. Y bueno, pues vámonos al tenis. Y estuvo buenísimo. Uh-huh. Fue un gran, gran partido en la cancha central de Wimbledon. Hablando de Wimbledon, pues Andy Murray, que había dicho, pues no juego en singles porque lo acaban de operar de la espalda, no está al 100%, dijo, pues voy a jugar el dobles con mi hermano Jamie, y se lo despacharon la primera ronda. Se acabó. Rapidito, gana su partido Novak Djokovic. Le costó un poco de trabajo frente a un británico, Jacob Fearnley, por 6-3, 6-4, 5-7, 7-5. Gana su partido también Alexander Zverev. Pierde Stefano Tsitsipas. Y en las mujeres gana Iga Swiatek, gana también Elena Rybakina y pierde Jessica Pagula. Y pues ya había escuchado a Betsabe hace un momento con la eliminación tanto de Santiago González como también de Juliana Olmos.
Oye, Tsitsipas perdió contra el número 87 del mundo.
Sí, 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 sí. Una derrota que evidentemente no se veía venir.
No.
Bueno, México.
Pero van dos sorpresas ya, ¿eh? Dos sorpresas grandes.
Tú sí, que decías que las primeras semanas era aburrido.
Mira, nada más.
Eran del verbo, ya no. México le acaba de ganar hace unos minutos a Costa de Marfil en el torneo preolímpico de básquetbol que se lleva a cabo en Puerto Rico por 92 a 81. México había caído anteriormente frente a Lituania y con este resultado México avanza a la semifinal de este preolímpico. Falta ver a quién enfrenta, si es Italia o Puerto Rico. México iría contra el ganador de Italia y Puerto Rico que se enfrentan un poco más tarde. El otro equipo que ya está en las semifinales es Lituania. Entonces México le tiene que ganar a Italia o a Puerto Rico y luego tiene que jugar un partido más, que sería la final en este torneo. El duelo semifinal es el sábado, la final es el domingo. México no va al torneo olímpico de básquetbol desde Montreal 1976. Entonces ya llovió.
Y de Montreal creo que fue desde 68, ¿no?
Sí. Y México tiene una medalla olímpica en básquetbol, que fue en Berlín 36. Pero pues ya llovió un poco más.
Un poquito.
Desde entonces a la fecha. Bueno, en el béisbol de Grandes Ligas se dio a conocer a los titulares para el Juego de las Estrellas, que va a ser el 16 de julio, o sea, en un par de semanas. Tenemos en la Liga Americana como catcher Andy Rutschman de Baltimore, primera base Vladimir Guerrero de Toronto, segunda base José Altuve de Houston, shortstop Gunnar Henderson de Baltimore, tercera base José Ramírez de los Guardianes de Cleveland, en los jardines Aaron Judge y Juan Soto de los Yankees y Steven Kwan de Cleveland, y el designado es Jordan Álvarez de Houston. La Liga Nacional, William Contreras de Milwaukee es el catcher, primera base Bryce Harper de Filadelfia, segunda base Ketel Marte de Arizona, shortstop Trey Turner de Filadelfia, tercera base Alec Bohm de los Phillies, en el jardín Christian Yelich de Milwaukee, Jurickson Profar de San Diego y Fernando Tatis de San Diego, y el designado Shohei Ohtani. Así que pues lucen muy interesantes estas novenas. A recordar que ya el ganador de Juego de Estrellas ya no tiene ninguna injerencia en la Serie Mundial. Y también habrá que estar atento a las prácticas del Gran Premio de la Gran Bretaña, que serán el día de mañana, 5:30 de la mañana. No va a estar Checo Pérez por esta regla que tienen que darle el asiento a un piloto joven. Estará en la segunda práctica, que es a las 9 de la mañana. No hay carrera sprint. La calificación es el sábado a las 8 de la mañana y la carrera será el domingo a las 8 de la mañana. Y por último, Dak Prescott, el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, estuvo en Cabo San Lucas recientemente y levantó las alarmas de los aficionados de los Vaqueros, porque esta no es la foto que queremos. Hay una foto en donde se le ve que tiene una bota. Esta no era la que mandé. Una bota ándale en el pie derecho con esa bota. Dicen los directivos de los Vaqueros de Dallas que no es nada de cuidado, que es simplemente una ligera torcedura y que va a estar el 25 de julio cuando abran su campo de entrenamiento los Vaqueros de Dallas. No sé si es una buena o mala noticia, pero
va a estar. Va a estar sano. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 DFM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 DFM. Veracruz en 89.1 DFM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy inicia la actividad de la jornada 1 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Necaxa y Pachuca, que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio Victoria. Y a las 9 de la noche, Juárez enfrentará a Chivas desde la frontera. Escuchamos a la jugadora del rebaño, Yamile Franco.
El equipo está listo para enfrentar este partido y en general empezar el torneo con el pie derecho. Entonces, pues vamos a tratar de darle alegría a los chivermanos.
Para mañana, Pumas recibe en Ciudad Universitaria a León a las 5 de la tarde y el sábado a las 7, las Guerreras de Santos reciben a Toluca en la Comarca Lagunera. Para el domingo, Puebla recibe a Rayadas a las 12 del día en el Estadio Cuauhtémoc. Mismo horario para el Clásico Joven entre Cruz Azul y América en La Noria, mientras a las 5, Querétaro enfrentará a Tijuana en el Olímpico Alameda y a las 5, Atlético de San Luis enfrentará a Mazatlán en el Alfonso Solastras. La primera jornada de la Liga MX Femenil culminará el domingo con el duelo entre Atlas y Tigres a las 7 de la noche desde el Estadio Jalisco. Mencionar que el video arbitraje estará disponible para todos los partidos a partir de esta temporada.
Bueno, vámonos, ya está Paco Montes allá en León, Guanajuato, la capital mundial del calzado. ¿Cómo estás, mi querido Paco?
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Y bueno, pues la Fiera alista lo que será su debut del próximo domingo en el Apertura 2024 ante los Pumas de la UNAM. Van a jugar allá en Ciudad Universitaria y lo hace con varios elementos que se han incorporado, entre ellos el proveniente de los Gallos Blancos de Querétaro, Exxon Ayón, que parece será uno de los responsables en la ofensiva para este partido debut. Escuchemos las palabras de este elemento y joven delantero mexicano.
Hola, buenos días. En lo personal estoy muy feliz, muy ilusionado de poder estar aquí en León, un equipo con mucha historia. Y como dices, ya queremos que arranque esto. Estamos muy ilusionados porque llegaron buenos jugadores, hay un buen equipo, hay un buen técnico, así que estamos muy ilusionados de empezar ya. No, la verdad que, como te digo, estoy muy feliz. Sabemos que en el fútbol mexicano es muy difícil que se dé la oportunidad a delantero sobre todo, pero nada, no siento que no hay que verlo como una presión, es una motivación muy grande poder jugar en esa posición. Pues primero que nada, ganarme un lugar, ganarme el respeto de los compañeros, de la afición, y nada, cada que me toque estar en el campo, dar todo de mí y anotar la mayor cantidad de goles posibles. No, no me veo como titular, obviamente espero ser titular. En el equipo hay demasiada competencia, el profe lo comentó que quiere un equipo de dos jugadores por puesto, así que nada.
Ahí en las palabras de Exxon Ayón, que habla acerca de la responsabilidad que tendrá como delantero centro del Club León, y todo indica que será titular el próximo domingo ante los universitarios. Así también ya nos confirmó Jorge Bava que su portero uno, al menos para esta fecha debut, es Alfonso Blanco, Raúl.
Perfecto, Paco. Bueno, este chavo Edson, que por cierto, Paco, se escribe con doble T.
Sí, es Edson Ayón, Edson Ayón, así que bueno, pues un jugador muy interesante. Por ahí tuve la oportunidad de estar en algunos partidos en cancha en Querétaro y tiene con queso, tiene
sí,
calidad.
Sí, sí, sí. Gracias, Paco, un abrazo.
Abrazo, Raúl, buena tarde.
En una entrevista le preguntaron de su nombre y dijo: lo heredé de Pelé, a mi papá le gustaba cómo jugaba Pelé, pero Pelé se llamaba Edson con D, sí, de dedo.
¿Sabes quién también? Edson Alvarado, ese sí, sí es con D.
Con D.
Y también por Pelé.
Pues yo creo que se equivocaron el registro, ¿no?
Pues sí, o el papá, ¿no? A lo mejor, ¿estás seguro? Sí, con doble T. Ah, bueno, ni modo.
Bueno, pues mira, y lo malo es que es para toda la vida, ¿no?
Exacto, dicen por ahí que la tragedia es una frase que dice Pep Segarra, que la tragedia del hombre empieza por su nombre.
Oye, bueno. Raúl, ya está la alineación de Argentina. Sí está Lionel Messi en el campo y finalmente se decidieron por Lautaro Martínez en lugar de Julián Álvarez. Argentina va, por supuesto, con su mejor equipo y adelante Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Muy buen equipo tiene. Lo que se ve maravilloso es el día de mañana en la Eurocopa.
Sí, el partido, el que abre las hostilidades, ¿no? El España contra Alemania. Un partido de, me parece, los dos mejores equipos de la Eurocopa. Viendo lo que podría ser el partido, Alemania tiene un medio campo grande ya, ¿no? Y al final España es un equipo muy dinámico, muy veloz, que mueve muy rápido el balón. Creo que por ahí le podría costar a Alemania. Pero también si lo vemos del otro lado, Alemania tiene dos verdaderas balas en arriba por los extremos, con Musiala y con Leroy Sané, y España por los laterales, cuando lo atacan le cuesta trabajo, ¿no?
Pero los dos extremos de España no cantan malas rancheras,
¿eh? Sí, a mí me parece que lo que le puede doler a Alemania es el ritmo del partido y la velocidad a la que se juegue. Yo no sé si Nagelsmann se vaya a atrever a echarse para atrás y a meterse para esperar a España, aún siendo local, y vaya a decidir hacerlo de esa manera. Yo creo que un partido al tú por tú con España en todo el campo saldría perdiendo a Alemania, y es un partido que le convendría a España. Pero al final la decisión y la tendrá el técnico y veremos cómo sale a plantearlo.
Es un equipo muy dinámico, ¿no?
Y muy rápido. No es aquel equipo de España que ganó mucho con Iniesta, con Xavi, con Busquets, con Silva, con Fábregas, con Xavi Alonso, que era muy mucho toque, el famoso tiki-taka. Este es un equipo que le gusta la posesión, no tanto, y es muy vertical. Es mucho más vertical que aquel equipo porque tiene jugadores para ser vertical, ¿no?
Pero con todo y eso tiene futbolistas con mucha técnica, ¿eh?
Mucho, sí.
Mucha técnica. Y bueno, ¿sabes a mí quién me ha sorprendido en la Copa América? Uruguay. Uh-huh. Uruguay, la velocidad con la que juegan los uruguayos. O sea, nosotros años y años acostumbrados a ver a los uruguayos con un paso cansino, y ahora es un equipo muy rápido. En la actualidad, el que no tiene dinamismo da mucha ventaja.
Pasó lo mismo con Colombia, perdón, Enrique. Sí, un equipo sumamente intenso.
Colombia fue mejor que Brasil en el partido.
De acuerdo, y viene una gran prueba para el equipo uruguayo ahora enfrentando a Brasil. Brasil no ha andado bien, pero de todas formas es un momento muy importante, quizás el más importante de Bielsa como técnico uruguayo, ¿no?
Sí, y aquí en el fútbol mexicano los equipos cada vez intentan ser más dinámicos, ¿no? O sea, hay equipos que son ya el Pachuca, el América, etcétera, son muy dinámicos, pero hay otros equipos que parece que están trotando, ¿no?
Sí, de acuerdo, ¿no? También depende mucho de los jugadores que tengas, ¿no? Y en el otro partido, a la 1:00 p.m, Portugal contra Francia. Ninguno de los dos, me parece, ha mostrado en la Eurocopa lo que pueden jugar, mucho menos Francia que Portugal. Si vemos hombre por hombre a las dos selecciones, qué equipazos tienen los dos. Portugal, por supuesto, con Cristiano Ronaldo, con Bruno Fernández, con Rafa Leao, Bernardo Silva, Vitinha, que es un crack. Pepe, ¿no? Que Pepe lleva siglos jugando, pero sigue cumpliendo y sigue jugando bien. Y voy del otro lado.
Y sigue dando patadas también.
Sigue dando patadas. y del otro lado, pues Francia, ¿qué decimos, no? Un hombre por hombre, un verdadero equipazo. Ojalá sea un buen partido de fútbol y muestren lo que estos dos equipos pueden dar,
¿no? Podríamos llamarlo el ayer y el hoy, ¿no? Cristiano contra Mbappé. Uh-huh. La gran figura del Madrid de antaño, aunque todavía sigue jugando en Arabia. Y la gran figura del Madrid actual, frente a frente, ¿no?
Y pues yo creo que aparentemente quien tomaría la estafeta, ¿no? Al irse Messi, al irse Cristiano Ronaldo, pues yo creo que sigue Mbappé, ¿no? Digo, no sé si a ese nivel, no lo creo, pero por lo menos en cuanto a visibilidad y ahora jugando en el Madrid, podría ser.
Sí, claro.
Que aparte ya demostró en un Mundial, ¿no? No es que sea una promesa, ya el Mundial pasado fue.
No, es crack, Mbappé es crack, por eso pagaron ese dineral con él. Ahora, ¿cómo cambian los futbolistas dependiendo con quién jueguen, eh? Vean a Vinicius en la Copa América y véanlo con el Real Madrid.
Sí, de acuerdo.
Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, él sigue siendo el mismo, ¿no? Pero la manera de jugar es diferente. ¡Nos vamos! ¡No se vayan! Viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.